voy a ser candidata en la interna. Me siento capaz y con fuerzas. ¿A quién pertenece la frase? A Analía Piñeirúa, diputada de Unidad Nacional, Partido Nacional, ex candidata a la intendencia de Montevideo. ¿Dónde figura esta frase? En el diario El País, en su edición dominical, en una entrevista en Página 12, donde en determinado momento el periodista le consulta: ¿ha pensado presentarse en la interna nacionalista como candidata con vistas a las elecciones nacionales de 2014? Y contesta la doctora Piñeirúa: esa es una aspiración que tengo, la de ser precandidata presidencial. Pero no depende solo de mí, sino de los compañeros que me vayan dando el apoyo durante los próximos tiempos. Me siento capacitada, con fuerzas, para ser precandidata en la interna de 2014. Tengo una larga trayectoria en el Partido Nacional, he sido ministra de Trabajo y Seguridad Social, fui candidata a diputada en 1984 ya, bueno, y fui diputada en otro momento en 1989. Justamente la doctora Analía Piñeirúa está en línea en este momento. Le damos los buenos días.
Buenos días.
¿Por qué hace este anuncio tan temprano? ¿Faltan que 3 años para la competencia?
Sí, claramente sí. Fue una pregunta que me hizo el periodista y que yo contesté lo que siento. Pero bueno, en realidad eso no implica que yo me vaya a dedicar a los temas electorales desde ahora. Creo que tengo otras cosas importantes que hacer, tan importantes como esa o más importantes, como es cumplir con la tarea que me encomendó la gente cuando me eligió diputada. Tengo una tarea importante también al frente de la departamental nacionalista, que la Convención Departamental de Montevideo me honró con ese cargo. O sea, tengo otras tareas. Me parece que el debate electoral no es el debate de estos días, pero simplemente fue la respuesta a una pregunta y una respuesta que es lo que siento.
¿Usted dice que no está trabajando en este momento para la precandidatura?
Bueno, uno siempre cuando se traza un objetivo sí trabaja, ajá, empieza a trabajar con equipos, empieza a profundizar algunos temas, eso sí es cierto, pero no es un tema que tenga que ser prioritario ni poner en el escenario público el debate electoral, aunque uno ve permanentemente escarceos en ese sentido. Creo que no es el tema que nos debe motivar en este momento, sino que hay otras obligaciones y otras cosas que debemos privilegiar.
Desde hace tiempo, en realidad, su nombre estaba circulando. Ahora lo que usted hace es admitir que efectivamente se anima, que quiere, que le interesa esa posibilidad.
Efectivamente es así. El hecho de que el doctor Luis Alberto Lacalle haya renunciado a la candidatura presidencial del 2014 y haya abierto allí ese espacio para que otros asumiéramos responsabilidades, empezaron a surgir nombres y uno de ellos era el mío. Efectivamente es así.
Ahora, se ha llegado a mencionar incluso que el propio doctor Lacalle la alienta. ¿Es cierto? ¿Ha hablado con él de esto?
No, nunca hemos hablado de este tema. Sinceramente, no. Nunca me lo ha dicho ni hemos conversado sobre este tema.
¿Desde qué sector, entonces, se proyecta usted como precandidata? Se lo pregunto porque, vamos a recordar, usted se hizo conocida en la vida política del país a finales de la dictadura y principios de la democracia, como integrante, como dirigente del Movimiento Nacional de Rocha. Fue a partir justamente de aquella pertenencia al Movimiento de Rocha que llegó a ser ministra de Trabajo y Seguridad Social. Pero bueno, después se dedicó a su actividad en organismos internacionales, en concreto en la Organización Internacional del Trabajo, y cuando volvió a la vida política, sobre el año 2008, lo hizo acompañando la precandidatura presidencial del doctor Luis Alberto Lacalle, y no integrándose al herrerismo. Usted no pasó a formar parte del herrerismo, sino que se asoció, fue de los dirigentes que se asoció al herrerismo en el proyecto Unidad Nacional que se creó justamente en el 2008-2009. Entonces, ¿dónde la localizamos a usted hoy?
Bueno, donde estoy desde que volví a la actividad política, que es en Unidad Nacional, ¿no? Yo creo que Unidad Nacional, y lo digo en ese mismo reportaje al que estamos haciendo referencia, es un proyecto que nació como un proyecto electoral, pero que tiene una vigencia política importante y creo que hay que reforzarlo. Yo he sido de los dirigentes que después de las elecciones he dado mi opinión al respecto y creo que Unidad Nacional tiene que ser refortalecido.
¿Pero dentro de Unidad Nacional dónde?
Dentro de Unidad Nacional yo trabajo actualmente con los compañeros de la lista 71 por la que resulté electa después de un acuerdo post-elección interna, diría.
¿Pero eso implica entonces que usted pertenece al herrerismo?
Bueno, eso no es un... sí, yo estoy trabajando junto a la gente del herrerismo. Notoriamente no soy una persona que venga originalmente del herrerismo, pero estoy trabajando dentro de ese grupo, sí.
Dentro del herrerismo hay otros nombres ya mencionados como potenciales candidatos presidenciales, ¿no? Está el de Luis Alberto Heber, está el de Juan Chirucci, está el de José Carlos Cardoso, y bueno, y dentro de Unidad Nacional, en la correntada wilsonista, también Francisco Gallinal tiene esas intenciones. Entonces, ¿cómo se entiende esta oferta, este espectro tan amplio?
Y yo creo que efectivamente es así, hay varios nombres que circulan, y es natural y lógico que así sea. Lo mismo ocurrió en la instancia electoral anterior cuando se supuso que el doctor Lacalle no iba a ser candidato, y es lógico que así suceda cuando el doctor Lacalle ahora sí efectivamente ha anunciado que no será candidato en las elecciones del 2014. Entonces es lógico que surjan aspiraciones naturales de varios compañeros que quieran liderar ese sector, y me parece que eso le da un dinamismo y una movilidad muy muy importante. Luego los hechos, yo lo digo también en el reportaje, serán los propios compañeros los que irán dirimiendo esta circunstancia, y serán la propia opinión pública la que irá resolviendo, ¿verdad? Porque en definitiva creo que los indicadores de opinión pública marcan también una tendencia que todos los que estamos en este escenario tenemos que observar y hasta respetar, diría.
Pero, está bien, entiendo lo que dice, pero con un poco más de precisión, ¿cómo entiende usted que se va a definir este espectro de nombres que surge dentro de Unidad Nacional? Quiero decir, ¿puede llegar a ocurrir que Unidad Nacional comparezca a las elecciones internas con más de un precandidato? Porque por otro lado se da como un hecho a Jorge Larrañaga, encabezando Alianza Nacional, y hasta está el nombre ahora de Jorge Sarabia, que encabeza otro movimiento en el Partido Nacional luego de su regreso al apartarse del Frente Amplio. ¿Qué ocurriría dentro de Unidad Nacional?
Dentro de Unidad Nacional, así está planteada hoy la realidad. Hay varios candidatos que están señalando sus aspiraciones, y habrá que, con el transcurrir del tiempo, esto o se irá decantando o habrá pluralidad de candidatos.
¿Puede llegar a haber varios nombres dentro de Unidad Nacional?
Y tal como están planteadas las circunstancias ahora, sí, pero falta tanto tiempo y hay tantos factores que operan en una circunstancia de esta naturaleza que habría que esperar un poco para poder afirmarlo con propiedad, ¿verdad?
Lo último, diputada Peñalúa, ¿estuvo usted este fin de semana en Flores, en este encuentro que llevó adelante buena parte de la dirigencia del Partido Nacional para reflexionar a propósito del reposicionamiento del partido y su estrategia para el futuro?
Sí, estuve, sí, participé de las dos jornadas, sí.
¿Qué le pareció? ¿Qué dejó un debate como ese?
A mí me... Bueno, hubo varias cosas que me dejó... Bueno, en primer lugar, una cuestión nueva, innovadora, diferente a la que normalmente... las reuniones que normalmente desarrollábamos para mirar hacia el futuro. A pesar de que hubo varias reuniones durante el año pasado de análisis y de ver cómo se veía el partido, esta fue con una técnica más precisa, más racional y más construida, diríamos. Eso es lo primero. Segundo, un ambiente en el cual la presencia de los dirigentes de todo el país fue permanente desde que empezó hasta que terminó, cosa que a veces cuando se introducen este tipo de mecánicas nuevas a veces no son cosas que estén garantizadas, y la presencia fue muy importante y durante todo el encuentro. En tercer lugar, un clima de cordialidad y de amistad y de intercambio muy bueno entre todos los que participamos. Y por último, algo interesante que fueron las líneas de acción que surgieron al final.
¿Cuáles destaca usted?
Y yo destacaría, bueno, las que en realidad resultaron más votadas, porque en definitiva hubo como una especie de votación allí, en la cual se resolvió una profesionalización, una mayor profesionalización de la actividad, una estrategia de mediano, construir una estrategia de mediano y largo plazo, manejar idea fuerza, una mayor interacción colectiva dentro de los distintos sectores del partido. Y algunas que a mí me hubiera gustado que hubieran salido, pero que no salieron, pero que están dentro de la reforma de las estructuras del partido que fue aprobada de la convención, como la construcción de este gabinete en las sombras, que pueda dar un seguimiento a la actividad de todos los ámbitos de gobierno y no solo a los efectos de hacer una oposición más precisa, sino tener una capacidad de propuesta mayor. También,
es una posibilidad de la cual se habla desde hace tiempo, pero no termina concretándose, o sea, del gabinete en las sombras o sí, gabinete sombra.
Sí, a mí me parece una idea muy muy interesante. No fue de las que tuvo mayor aprobación el otro día. Sí, una profesionalización del mensaje y de la comunicación, que a mí me parece importante. Me pareció importante el hecho de que dejáramos de hablar del eslogan este de que tenemos que estar más cerca de la gente para pasar a entender mejor que no es estar más cerca de la gente, porque desde que yo, por lo menos de lo que recuerdo y de la militancia de los compañeros, que siempre hemos militado recorriendo los barrios, atendiendo a la problemática de los ciudadanos.
¿Y entonces qué quiere decir ese cambio?
Yo creo que lo que la gente quiere explicitar cuando nos decía en estas recorridas por el interior que se hicieron el año pasado y las reuniones en Montevideo era que construir un mensaje que sea mejor interpretado por la gente. Yo lo que creo es que hay un problema de interpretación más que de cercanía efectiva con las personas, ¿no?
¿Y entonces cómo se resuelve eso? ¿Cómo se hace?
Lo que decía hoy, uno de las líneas de acción que se aprobó fue justamente la de mejorar los mecanismos de comunicación y hasta profesionalizarlos más.
O sea, ¿no?
Estudiar mejor cuáles son los mensajes y la forma de transmitirlos. Es decir, quizás un mensaje más llano, más claro, más preciso y más sencillo de las líneas de acción y de las propuestas.
Volvemos a conversar en cualquier momento, doctora Analía Peñerúa.
¿Cómo no?
Muy amable.
Muchas gracias.